Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, un contraplano que llega con una semana de retraso porque la semana pasada estuve en Cartagena y no pude hacer Contraplano. A cambio os dejé 4 vídeos que hice allí con Javier Rubio y con un tío blanco hetero muy divertidos a juicio de los espectadores. No sé si fueron divertidos o no, lo que sí sé, porque lo protagonicé, es que nos lo pasamos muy bien nosotros tres allí en Cartagena durante estos días, esos 3 días que estuvimos para una mesa redonda y al final nos quedamos otros 2 días conociendo la ciudad y todos sus encantos, que son muchos. Así que nada, no pude hacer el contraplano a pesar de que me llevé la grabadora con intención de, si tenía algo de tiempo, poderme hacer el contraplano. Me llevé incluso las películas de hoy para ir trabajándolas, pero nada, no paré en el hotel y llegué de noche ya muy, muy tarde y no podía ni grabar el contraplano, ni la contraportada, ni nada de nada. Bien, pues estas películas me las he traído de vuelta a Madrid para hacerlas hoy. Si queréis participar en esto, voy a dar el número, ya sabéis que lo doy solo 2 veces a la semana, hoy y mañana, es decir, los sábados y los domingos. No tenéis más que enviar vuestra contracrítica. Esto es un programa de cine. Pues si queréis participar en el contraplano, tiene que ser de películas, series, incluso videojuegos también. El teléfono es el mismo, el número de WhatsApp es el mismo para la contraportada o para la contrarréplica. Pero vamos, que si queréis enviarla para esto, decídmelo, esto es para el contraplano y yo automáticamente ya lo redirijo a su carpeta. Bien, el número de WhatsApp es el siguiente, 690-827909. En el caso de las contracríticas, tanto las literarias como las cinematográficas o seriegráficas, porque entran muchas series, la verdad, es la duración, ¿eh? Viene a ser de, normalmente es entre uno, dos, tres minutos. Bien, en este caso podéis alargaros un poquillo más, tampoco pasa nada, teniendo en cuenta que vais a hablar de una película. Hoy de hecho traigo un mensaje bastante largo, va a ser el primero que escuchemos, de un documental. Un documental que está muy bien y que es relativamente desconocido. Pero bueno, ya sabéis, 690-827909, unos 3-4 minutos aproximadamente, e importantísimo, fundamental, clave, tiene que escucharse bien. Bien, pues no me enrollo más y pasamos ya directamente con el contraplano. Empezamos con Daniel, os he adelantado ya que nos ha dejado un mensaje bastante largo, largo pero muy sustancioso, es decir, y más se escucha bien. Y de un documental de Alejandro Jodorowsky, un documental de hace ya unos cuantos años, de 2013 exactamente, es decir, han pasado ya 8 años de entonces, pero el documental es bastante bueno. De cualquier modo, vamos a escuchar a Daniel, que es un auténtico apasionado, no ya de la película, por supuesto, la película sobre la que va este documental, una película nonata, es decir, que no se llegó a hacer nunca, allá por los años 70, pero que años después, pues casi medio siglo después, le hicieron un documental, que es este del que nos habla Daniel.
Y quería comentar el documental de Alejandro Jodorowsky, Dune. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, es un documental del año 2012. Para mí es el mejorcito de la última década que nos ha dado. Es una pieza maravillosa sobre cómo funciona un proceso creativo y es una pasada. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, el documental de Jodorowsky, Dune. Y habla sobre cómo un hombre intenta crear lo irrealizable. Es decir, es como si quisiese patinar el Everest cuesta arriba. Es increíble lo que hizo este hombre, el trabajo titánico, de reunir al equipo técnico y artístico más impresionante que había en la época. Jodorowsky inició su carrera en Chile, fundó una compañía de teatro, se le quedó pequeño, se mudó a México, como haría pues Buñuel. Y ahí es donde empezó a crear realmente y a coger un poquito de fama, haciendo pues películas como El Topo, La Montaña Sagrada, que tuvo mucho éxito en Francia. Y gracias a este éxito de La Montaña Sagrada, un productor francés le dio una carta en blanco, le dio un cheque en blanco para decir, haz lo que quieras. Él eligió Dune, curiosamente eligió Dune sin haber leído la novela. Y encima Dune, podría haber elegido otra novela, más fácil, más conocida, ¿no? Pero eligió Dune, que en su momento tuvo muchísimo éxito, ¿no? La novela de Frank Herbert. Y bueno, pues se fue a un castillo, este productor francés le arrendó un castillo durante 2 años o 3, creo, lo que duraría el proceso creativo, y pues Jodorowsky se dedicó en cuerpo y alma solamente a hacer Dune. Él, en sus propias palabras, si ves el documental, lo que buscaba eran guerreros espirituales que siguieran su visión de Dune. Para eso, el primero que fue a hablar fue al diseñador de las naves. Era Foss, un diseñador británico. La verdad es que yo lo que he podido ver de él es maravilloso, Foss. Después de esto fue a buscar a Douglas Trumbull, ganador del Oscar por mejores efectos especiales, en el tema de las naves del 2001, Odisea del Espacio, con lo cual era un verdadero genio, Douglas Trumbull. Años después dirigiría una película con Christopher Walken llamada Brainstorm, que también recomiendo ver. Después de Douglas Trumbull, choque de trenes, de egos, fue tan grande que al final tuvieron que rescindir el contrato. O sea, al final no llegaron a trabajar juntos porque el choque de egos era brutal. Y bueno, pues Jodorowsky se fue a buscar a otra persona llamada O'Bannon. O'Bannon era un joven recién llegado a la industria y que buscaba pues experiencias nuevas y retos nuevos. Cuando habló con Jodorowsky, pues le embelesó de tal manera que lo dejó todo y se fue a Francia con él a diseñar las naves espaciales. Después de esto se fue a buscar al reparto para hacer al duque Paul Atreides, era el padre. Eligió a David Carradine, que ya era conocido por la serie Kung Fu, a su propio hijo, al propio hijo de Jodorowsky. Le entrenó con un maestro de Kung Fu francés de la época. Increíble, ¿no? Estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ¿no? Con tal de meterle en el proyecto. Es increíble, ¿no? Lo que es capaz de hacer un director, ¿no? Pues llevar su obra adelante. Después de su hijo y David Carradine, se fue a buscar al malo malísimo, que era el emperador Harkonnen, y contrató al señor Orson Welles, que por su corpulencia y por su obesidad le venía de perlas, ¿no? Después, el hijo, ¿no? Creo que era el hijo, la mano derecha de Orson Welles, del malo de la película, Harkonnen, era Mick Jagger. Interpretaba un ser como medio asexuado, malo, asesino y asexuado. Y le venía de perlas, ¿no? El perfil físico y la delgadez extrema de Mick Jagger. Para el emperador Sadán IV, el jefe de la cofradía Swan Espacial, cogió a Dalí, que lo único que se dedicó a Dalí es a joder el rodaje, lo que quería jirafas ardiendo, elefantes corriendo, quería un helicóptero, quería ser el mejor pagado de la historia. La verdad es que más que apoyar, lo que hizo Dalí fue boicotear la película. Pero bueno, ahí teníamos a Dalí. Para la banda sonora teníamos a Pink Floyd con el álbum Dark Side of the Moon, que Jodorowsky se enamoró de él, para interpretar los temas de la familia Atreides. Y para la familia Harkonnen había un grupo francés que no me acuerdo, pero en el documental se aparece reflejado el nombre, lo podéis ver, porque ahora mismo de cabeza no me acuerdo cómo era el grupo francés que hacía la música de los Harkonnen. Ya teniendo prácticamente el cast cerrado, prácticamente el diseño de las naves y el guión cerrado, bueno, pues Moebius, que era el otro ilustrador, le hizo los planos. Cuando la cámara se acerca, cuando la cámara se aleja, ahora hay un paneo, ahora hay un shot, ahora hay un gran angular. Todo lo hacía Moebius. Que si conocéis un poquito el mundo de los cómics, sabéis que Moebius era un ilustrador francés de lo mejor que ha dado los cómics. Nada que envidiar a los de la Marvel o a DC Comics. Moebius ha sido prestigiosísimo. Creador de imágenes en los cómics, brutal. La verdad es que no sé cómo pudo Jodorowsky embelesar y embaucar a lo mejor de lo mejor que había en la época. Y ya solamente quedaba pues vender este producto, después de 2 años o 3 de trabajo, a los productores de Hollywood, que era lo más difícil, que era que le diesen el dinero. Aproximadamente 15 millones de euros necesitaba. Imaginaos 15 millones de euros en el año 75. 15 millones de euros en el año 75 son como 150 millones de euros del 2021, 2020. Os podéis imaginar, ¿no?, lo difícil que es dar dinero a una persona tan loca como Jodorowsky. Entonces tenían un poquito de miedo, bueno, un poco de miedo, no, bastante miedo de Jodorowsky, de su mente, de su genialidad o de su locura, ¿no? Tenía miedo que esa mentalidad calase a los jóvenes, bueno, jóvenes, los jóvenes americanos en aquella época. Creo que hermanitas de la caridad tampoco eran. La violencia, desgraciadamente, forma parte del ADN americano y no creo que Jodorowsky corrompiese más de lo que estaban corrompidas las mentes americanas a adolescentes en esa época. Fue un visionario, la verdad es que fue un visionario, porque antes de que existiese Blade Runner, antes de Star Wars, antes de Terminator, los planos que tenía diseñados casi 10 años antes, Jodorowsky, fue una maravilla, ¿no? Él ya veía, él ya anticipaba el futuro del cine casi con 10 años de antelación. Por eso le robaron muchos planos, muchas ideas. Es lo que pasa en el cine, ¿no? Si no estás al quite, te pueden robar las ideas y desgraciadamente pues le pasó un poco eso a Jodorowsky. Cuando dijo Jodorowsky a los productores de Hollywood, de la Warner, Paramount, Fox y demás, que necesitaba 12 horas para hacer su visión, le dijeron que no. Y entonces, bueno, pues esto es una pena, porque a mí me hubiese encantado como cinéfilo. Yo sí estaría dispuesto a ver 12 horas de Dune de Jodorowsky. Habrá gente que no, porque viendo a lo mejor su cine, que era muy radical, muy anticomercial, pues a lo mejor no lo vería. Pero yo sí estaría dispuesto a pagar una entrada por ver 12 horas de Dune. Yo sí, porque creo que esos planos, esa entrega, esa pasión, ese equipo técnico y artístico, yo daría lo que fuera por poderlo ver en pantalla grande. No sé si alguno de los contraescuchas estaría dispuesto a ver 12 horas de Dune, pero yo que amo el cine y me encanta el cine, yo sí creo que es una pieza de arte única que hubiese sido histórico para el cine y para la industria y para las artes. Pues esto es lo que quería decir, Fernando. Creo que el documental Dune Jodorowsky es de lo mejorcito que yo he visto en muchos años. Creo que es la película jamás realizada de la historia. Y que merece la pena que lo podéis mirar. Dura 85 minutos, se pasa rapidísimo. La pasión de un cineasta, el amor del equipo técnico, el reparto que tenía, de verdad que yo te recomiendo y os recomiendo a todos que lo veáis, que es una maravilla. Gracias a todos.
Como acabáis de escuchar, Daniel nos ha hecho una contracrítica exhaustiva. No encuentro otra palabra mejor para describir lo que esta llamada, esta nota de voz que nos ha dejado, es casi perfecta, porque la verdad, en el caso de que no hubiese visto el documental de este Jodorowsky, vamos, de Dune exactamente, pues iría como un loco a buscarlo a ver dónde podía encontrarlo. Es un documental que se llama así, el Dune de Jodorowsky. Que nadie espere ver Dune, porque no es Dune, es como se trató de hacer hace pues ya 50 años, casi 50 años, 40 y tantos, 45 exactamente, como se trató de hacer Dune, que sería posteriormente, ya en los años 80, por parte de Alejandro Jodorowsky. Vamos, lo ha contado todo tan bien y con tantos pelos y señales que poco puedo añadir yo sobre este documental, que va, como digo, sobre una película que nunca se hizo. La historia de este Dune, del Dune de Jodorowsky, nace en el año 1974. En aquel entonces, una empresa francesa compró los derechos cinematográficos de Dune, de lo que después los literarios, evidentemente, para hacer una película de Herbert, vamos, para hacer una película sobre ese texto. Y escogió a Alejandro Jodorowsky como director. Bien, Jodorowsky aceptó, encantado además, porque la historia es buenísima, y al año siguiente, es decir, en 1975, se planteó hacer la película como un largometraje. Bueno, un largometraje larguísimo, de 10 horas de duración, todo seguido, ojo, no un largo, no 10 horas de duración partidas en tres, no, 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 que uno se sentase y viese la película como esas películas eternas de la época dorada de Hollywood, de 4 o 5 horas, aunque en este caso eran 10 horas. Les pareció bien a los dueños de los derechos, a los productores, y a partir de ahí empezó a buscar gente que protagonizase los papeles. Así que escogió a su hijo, a Brontis Jodorowsky, que le iba en el papel principal, el de Paul Atreides. Escogió a Salvador Dalí, al pintor español, como el emperador Shaddam IV, a Amanda Lear como la princesa Irulan, a Orson Welles. Claro, es que es gente que en los años 70 pues, estaba todavía viva y hoy nos parecen personajes históricos. Bueno, es que lo son, ¿no? Pero en aquel entonces Salvador Dalí salía en los periódicos y lo mismo con Orson Welles. Orson Welles iba a ser el barón Vladimir Harkonnen, luego Gloria Swanson, otra que está en este caso era una gloria, aunque una gloria del cine, iba a ser la reverenda madre Gayus Helen Mohiam, David Carradine como el duque Leto Atreides, Geraldine Chaplin como Lady Jessica, Alain Delon, el actor francés, como Duncan Idaho. Luego estaba también, esto es lo cuenta todo a la perfección en este documental, Hervé Villechaize, que es este enanito que aparecía en algunas películas de James Bond de la época de Roger Moore, como por ejemplo Moonraker, que se parecía, se daba un aire, al menos en la cara, a Felipe González. Bien, este iba a ser Gurney Halleck. Bien, la música la pondría Pink Floyd, que en aquel entonces estaban al máximo, en la cúspide de su fama, y la puesta en escena correría a cargo de Jean Giraud, que es más conocido por su sobrenombre Moebius, un ilustrador francés muy famoso en aquel entonces y uno de los mejor pagados del mundo. Bien, Moebius empezó a diseñar criaturas y personajes y paisajes, etcétera, porque esto era una obra literaria, había que imaginárselo. Uno, cuando lee una obra literaria, puede ponerle un paisaje u otro, por más que el autor se haya pues dejado las pestañas, diciendo exactamente, describiendo cómo tiene que ser el paisaje en cuestión, el carácter o el personaje en cuestión, vamos, incluso su carácter. Al final, cuando te lo llevas a las imágenes, todo cambia bastante. Si Star Wars, por ejemplo, lo hubiese hecho otro diseñador, pues sería algo distinto. Evidentemente, Darth Vader no aparecería como alguien bueno, porque no lo era, obviamente, pero lo que es el aspecto de Darth Vader se lo debemos a un diseñador. Bien, pues en este caso iba a ser Moebius. Se contrató incluso a un especialista de efectos especiales, de lo mejor que había en aquel entonces, para que fuesen mejores, que estamos hablando del año 75, para que fuesen mejores que los de 2001, Una Odisea en el Espacio, la película de Kubrick, que era el tope que se había llegado en aquel momento a efectos especiales. Tened en cuenta que en el 75 todavía no se había hecho el primer Superman y, sobre todo, todavía no se había estrenado Star Wars, La Guerra de las Galaxias, vamos, que se estrenaría pues un par de años más tarde, en el año 1977. Así que él quería que ese Dune marcase un antes y un después en los efectos especiales. Bien, la cosa es que, a pesar de que lo tenía, tenía dinero y tenía un buen reparto y tenía el apoyo en principio de la producción, todo empezó a naufragar desde muy pronto. Bueno, empezó a naufragar realmente cuando, como bien comenta Daniel, Dalí empezó casi a boicotear la película. Exigió que le pagasen $100,000. Ojo, $100,000 hoy es un dineral, pues imaginaos lo que era hace 45 años, en el año 75. Pero no $100,000 por la película, que hubiera sido una cosa razonable, no, incluso poco, pues teniendo en cuenta que era Salvador Dalí. Ni siquiera $100,000 a la semana, ni al día. Dalí estaba pidiendo $100,000 por hora. Es decir, cada hora de rodaje tenía que pagarle a Jodorowsky $100,000. Bien, a Jodorowsky le pareció bien, dijo que correcto, que adelante, que era una estrella y tal, y que no habría problema, que le pagaría los $100,000 por hora, pero lo que hizo fue adaptar las escenas en las que aparecía Salvador Dalí para ser rodadas en solo una hora, así que solo le tendría que pagar $100,000. En otras escenas en las que aparecía el emperador, pero no hablaba, estaba de fondo, en segundo plano, medio desenfocado, lo que hizo fue encargar unos autómatas que se moverían un poquito y disfrazarían como el emperador. Básicamente así quedaban de fondo, parecía que estaba ahí, pero claro, a esos autómatas no había que pagarles. Bien, al final todo eran gastos y, bueno, y antes de haber tirado un solo metro de película, ya se habían comido, por lo visto, algo así como el 30% del presupuesto. Ojo, no habían empezado ni a producir, estaban en la preproducción. De las 10 horas que Jodorowsky había planificado al principio, pasaron a 14 horas de película. Imaginaros una película de 14 horas, es imposible verla una sentada, pero materialmente imposible. No es ya que te tengas que levantar al baño, es que tienes que dormir, caray. Bueno, por poder podrías, no sé, sentándote a ver la película a las 8 de la mañana, ¿no? Y terminando ya, pues casi entrada la noche. Y claro, evidentemente ningún estudio estaba dispuesto a financiar semejante delirio, ¿no? Sí, la cosa quedó ahí, se suspendió, se canceló el rodaje y la película en sí, la propia producción. Y el Dune que todos conocemos, pues se hizo más tarde, lo hizo David Lynch 10 años más tarde, justo en el año 1984. La productora de la nueva versión ya no era la antigua, no era esta empresa francesa que había comprado los derechos, sino otra empresa que hacía muchas películas en aquel entonces, otra productora llamada Dino De Laurentiis, que os sonará sobre todo en las películas de los años 70 y 80. Bien, Jodorowsky se olvidó del tema y pasaron los años, la cosa se quedó ahí. A los que nos gusta el cine siempre habíamos oído que a punto estuvo Alejandro Jodorowsky de hacer Dune y no David Lynch, y ya está, y yo era todo lo que sabía. Bien, pues en 2013 anunciaron un documental realizado por un tipo llamado Frank Pavich, en el que, bueno, se contaba la historia del fallido Dune de Jodorowsky. Yo no la conocía, la historia. A ver, sabía, como os digo, que Jodorowsky en su momento, muchos años antes, había intentado hacer un Dune, allá por los años 70, pero poco más, que la productora al final no le había convencido, era todos los datos que yo tenía de esa historia. Pero no conocía ningún detalle, que son esos detalles precisamente los que cuenta este documental, en el que, por cierto, participa el propio Alejandro Jodorowsky. No es el director, pero sí participa en él. Jodorowsky es muy famoso, sigue vivo, es un chileno de estos, universal, un hombre de mundo. Debe de tener Jodorowsky pues más de 90 años ya, tranquilamente. Ha tenido por lo demás una carrera muy brillante. Ha sido de todo este hombre, ha sido director de cine, ha sido escritor, actor, filósofo. Bueno, y sobre todo, especialmente en sus últimos, los últimos, yo creo, los últimos 20 años, una cosa así. Jodorowsky básicamente ha sido un gurú espiritual con eso de la psicomagia. Vamos, que es todo un personaje este Jodorowsky. El documental, como os digo, tiene ya unos cuantos años, pues es de 2013. Vamos, relativamente reciente, no vais a encontrarlo en los cines, como es lógico, en 2021, pero lo podéis encontrar en DVD y en Blu-ray. Bien, os dejo, si os interesa, evidentemente, os dejo el enlace en la descripción del programa. Seguimos con Alejandra, que nos trae una coproducción europea, que está francamente bien.
Y te envío este audio para recomendar una película para el contraplano, que creo, según he buscado en tu página, aún no la ha llevado nadie. La película en cuestión es Kursk. Es un drama de producción europea que se estrenó en 2018 de la mano del director danés Thomas Wittenberg, uno de los creadores, de hecho, del movimiento Dogma 95, que por suerte en este largometraje deja apartadas esas convicciones fílmicas y contenta a los que nos gusta el género político-social con algunos toques de acción y ritmos más propios de Hollywood. La película se sitúa en el mes de agosto del año 2000, cuando el submarino nuclear de la Armada rusa K-141, o el también llamado Kursk, naufraga durante un ejercicio en aguas del mar de Barents con 118 tripulantes a bordo. El accidente se produce porque unos torpedos propulsados con peróxido de hidrógeno, anticuados y en malas condiciones, explotan. Un desastre al que le sigue una operación de rescate marcada por un gobierno negligente y sin medios para llevarlo a cabo. Mientras los marineros luchan por sobrevivir, atrapados dentro del submarino, y sus familias, obviamente desesperadas e impotentes, se enfrentan a los obstáculos políticos y las escasas probabilidades de rescatarlos con vida. La historia se narra a través de cuatro miradas: el interior del submarino, los familiares afectados y los ejércitos de la Marina de Rusia y Gran Bretaña. La película se rodó entre Francia, Bélgica y Luxemburgo. Cuenta con unos muy buenos actores como Matthias Schoenaerts, Colin Firth y Léa Seydoux, encabezando el reparto y cuyas actuaciones, en mi opinión, son muy convincentes. Desde mi punto de vista, la película pone en evidencia cómo un régimen autócrata en la práctica hace todo lo posible por ocultar al mundo las vergüenzas de una Rusia postsoviética en decadencia a costa de vidas humanas. En aquel entonces, Putin ya estaba en la presidencia, hacía pocos meses de hecho. La recomiendo encarecidamente, te mantiene en vilo todo momento, a pesar de que es previsible en ciertos aspectos, al margen de que narre hechos reales, obviamente, y hay ciertos clichés. También cuenta con un maravilloso plano secuencia en el interior del submarino, muy bien ejecutado, que transmite toda esa atmósfera claustrofóbica de forma brillante. Y para que tengáis otras referencias, aparte de la mía, la película tiene una nota de 6,2 sobre 10 en Film Affinity. En las valoraciones que he podido leer hay un poco de todo, desde críticas porque la versión original se rodó en inglés, en lugar de ruso, imagino, aunque tampoco veo a los rusos rodando una película sobre el Kursk, no con esta perspectiva, desde luego. O que se pase un poco de emocional, hasta otras que valoran las actuaciones, la ambientación y una aproximación bastante interesante. Yo creo que vale la pena verla, si queréis la tenéis disponible en Filmin. Bueno, espero que os guste y un saludo a ti, Fernando, y a todos los contraescuchas.
Pues no, Alejandra, los rusos jamás, pero jamás de los jamases, hubiesen rodado una película sobre el Kursk, como esta de Wittenberg, y menos con Putin en el poder, que ya estaba Putin en el poder en aquel entonces. A los rusos, como bien sabes, no les gusta demasiado remover las miserias propias. A ver, por poder podrían hacerlo. Es decir, no está prohibido hacer una película sobre el Kursk en Rusia, ni mucho menos. pero el público se lo haría pagar. Es decir, los rusos seguramente no irían al cine, irían pocos, y los pocos que fuesen además irían a protestar. Y por supuesto al gobierno no le gustaría nada. Entonces el director y los actores se encontrarían con problemas. A ver, esta película, concretamente esta, este Kursk, no hay otra, yo es la única que conozco, sobre la historia del Kursk, no es lo que Putin ni el gobierno ruso espera que se cuente de Rusia. Aunque haya pasado 20 años, ojo, que esto no es de ayer por la tarde, que esto es del año 2000. Han pasado más justo el año pasado, esto fue en agosto del año 2000, pasaron 20 años, ahora han pasado 21 años del hundimiento del Kursk en el Océano Ártico. Para los que no conozcan la historia, evidentemente los más jóvenes, yo sí lo recuerdo vivamente, además esos días de agosto a la perfección, en el año 2000, en agosto del año 2000, a mediados de agosto, fue un submarino ruso llamado Kursk, evidentemente en homenaje a la batalla de la Segunda Guerra Mundial, la mayor batalla de tanques de la historia. Este submarino se perdió en el mar de Barents, que está al norte de... es uno de los mares del océano glacial ártico, no muy lejos de Murmansk. Bien, pues se perdió ahí, frente a las costas de la península de Kola, exactamente. Al parecer se produjo una explosión en su interior, pero habían deshabilitado la boya de localización, así que tardaron muchísimo tiempo en localizarle. Se pasaron, de hecho, días buscando al submarino en las profundidades, pero nada, no daban con él. En el gobierno ruso, al principio, decidieron ocultar la información, ignorarla, como aquí no ha pasado nada, ya lo encontrarán y echaremos un poco de tierra sobre este asunto. Además, al principio vieron que los marinos todavía podían sobrevivir, que podían tomarse algo de tiempo. Los occidentales, concretamente los noruegos y los británicos, al saber que tenían esos problemas, la costa de Noruega no está muy lejos de donde se hundió el Kursk, se ofrecieron para, con submarinos de rescate, bajar hasta donde estaba. Una día lo habían encontrado, pero el gobierno ruso se negó durante días a aceptar la ayuda occidental. Y entre tanto, en casa, desinformó todo lo que pudo. Es decir, se vea más. Esto en la película está muy bien reflejado. Putin, de hecho, siguió de veraneo en su dacha del Mar Negro y cuando ya había pasado como una semana o algo así, aceptaron finalmente que los británicos y los noruegos les echasen una mano con estos submarinos. Fueron, de hecho, unos buzos británicos, si mal no recuerdo, los que consiguieron llegar hasta el submarino y abrir las escotillas. Lo que se encontraron, claro, fue un panorama dantesco allí dentro. Se encontraron los cadáveres de toda la tripulación, que eran muchísimos, eran 118 los que la dotación de ese submarino. Bien, pues la película cuenta la historia del Kursk y no hace, como bien señala Alejandra, no lo hace Vinterberg al estilo del Dogma 95, afortunadamente, porque no quiero ni pensar, ciñéndose a los requisitos del Dogma 95, lo que hubiera sido esta película, pues algo imposible de ver. Lo hace de manera convencional, lo que viene a demostrar que Vinterberg es un buen director y que sabe hacer cine también convencional, y no esa locura del Dogma. Bien, no es una película de submarinos, a pesar de que el protagonista es un submarino y lleva el nombre de un submarino. No es una película de submarinos al uso, no es Das Boot, no es La Caza del Octubre Rojo. Es básicamente cine político, como bien dice Alejandra. Vinterberg se mete en cómo el gobierno ruso, de una manera negligente y malintencionada, y por intereses políticos, obviamente, ignora primero el problema, luego lo complica y por último se lava las manos por un desastre provocado por ellos mismos. Esto evidentemente no quita que aparezcan escenas de submarino, por supuesto, estamos hablando de la explosión, por ejemplo, aparece en la película, vamos, el centro de la película no es el submarino, es lo que pasa fuera del submarino. Todos los personajes están muy bien interpretados y el guión es una absoluta maravilla, a mí me encantó. Lo escribió Robert Rodat, que es un guionista estadounidense, ¿no? El mismo que hizo el guión de Salvar al Soldado Ryan, a finales de los años 90, es decir, que este tipo Rodat es un especialista en dramas bélicos, y esto es un drama bélico. Aunque eso sí, en Kursk no hay una guerra. No, en el año 2000 no había ninguna guerra entre la Unión Soviética, había desaparecido, entre la Rusia postsoviética y ningún otro país. La tragedia sucedió en tiempos de paz. El enemigo es el gobierno ruso, es la administración rusa, es la política rusa tremendamente tóxica, que tiene desatendida la flota, y eso es lo que ocasiona el accidente. Y luego, cuando sucede algo malo, y algo malo tenía que suceder en unos submarinos que estaban con unos problemas de mantenimiento bestiales, pues trata de ocultarlo. En aquel entonces habían pasado, claro, hay que trasladarse hasta el año 2000 mentalmente. En agosto del año 2000 no habían pasado ni 9 años de la implosión de la Unión Soviética. Claro, las inercias de ese régimen de la URSS pues pesaban mucho. Una de las críticas que le hicieron a Kursk fue que la rodaron en inglés. Yo leí varias, hasta en la prensa española, ¿eh? Qué vergüenza, cómo han hecho, podido hacer una película sobre rusos y la han hecho en inglés. A ver, la película es una coproducción franco-belga, el director es danés y hay actores, el reparto es internacional, hay actores alemanes, austriacos, ingleses y de no sé cuántos países más. La vocación de los productores era darle recorrido internacional, no darla solo en Rusia. De hecho, en Rusia evidentemente no fue muy bien recibida. Así que no me parece mal que esté rodada en inglés. No sé, quitando a los puristas, la mayor parte de la gente ve las películas dobladas. Yo la vi en exquisito español de España, ¿eh? Y tan ricamente. Vamos, que me hubiese dado igual que la hubieran hecho en ruso o en suajili. La iba a ver en español de cualquier manera. Lo que yo sí les criticaría, y esto no tiene tanto que ver con la lengua en la que está rodada como con un componente que falta importante, a mi juicio por lo menos, es que Vladimir Putin, que fue uno de los responsables del desastre, ni está ni se le espera en toda la película. Evitaron no ya sacarle en pantalla, que por supuesto, es que ni le citan. A ver, no puedo probarlo, pero me temo que sospechaban los productores que si sacaban a Putin, y claro, no podían sacarle de bueno, podrían tener problemas. Problemas como los que en 2014 tuvo Sony por la película de Interview, que fueron problemas bastante gordos. Los hackers norcoreanos en aquel entonces entraron, era una comedia, entraron en las bases de datos de la empresa de Sony, a ese modo de venganza, rompieron todo su sistema de seguridad y les hicieron un roto que les costó cientos de millones de dólares, quizá más, vamos, un auténtico dineral. Bueno, y se estuvo hablando de esta historia, de este ciberataque hacia Sony durante meses. Así que yo creo que para evitarse problemas quitaron a Putin en medio, ¿no? Ya digo, no lo sé porque no hay ninguna prueba, no hay pruebas ninguna sobre esto, pero es que no se me ocurre otra explicación, de verdad. Pero bueno, la película está muy bien, es una película muy recomendable, tiene muchísima tensión, de tensión dramática, y si sois sensibles, no es mi caso, pero si sois sensibles, lo mismo saca hasta una lágrima, porque baja el terreno humano de la tragedia. La tenéis que yo sepa en Filmin, y naturalmente, por supuesto, y os dejo el enlace en DVD. Bien, vamos ahora con Laureano, que es de México, que nos trae una serie de animación.
Traigo para ti y para los contraescuchas un material para el contraplano. Se trata de una serie animada de la plataforma de Netflix y se llama Blood of Zeus. En español, Sangre de Zeus. Es una serie animada, como ya lo había mencionado, pero con el detalle de que no es para niños, es serie animada para adultos, ¿ok? Para que los que sean padres de familia tengan precaución con eso. Pero fuera de eso, es una serie excelente, a mí me encantó. Es una serie que disfruté muchísimo. Ya desde el momento en el que vi el estilo de animación como el de Castlevania y luego ver que estaba en un contexto griego, el anuncio me capturó inmediatamente. Ahora, ¿de qué va la serie? Sin spoilers, por supuesto. La serie gira en torno a un joven llamado Herón, el cual, bueno, resulta ser un bastardo de Zeus. Que, ok, va, Zeus sí, dejó hijos regados por todos lados. Sin embargo, lo que hay que considerar es que en este caso, Herón no fue, o sea, no es parte del canon mitológico griego. A Herón lo crearon para esta serie, ¿ok? Sin embargo, el resto del contexto mitológico griego sí es como nos ha llegado a través de, pues de sus escritos, de tradición oral, etcétera, etcétera. O sea, se va a poder apreciar todo el panteón griego, o bueno, al menos buena parte de él, y por supuesto, referentes geográficos, culturales, etcétera. Y bueno, la serie básicamente tiene como columna vertebral, al menos a lo que yo puedo decir, es básicamente el viaje del héroe, el concepto desarrollado por Joseph Campbell. Y bueno, y en este caso el héroe es Herón. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. No voy a dar más detalles. Es una serie que se disfruta mucho. Y la temporada 1 consta de 8 episodios. No hay fecha todavía para la siguiente. Pero vaya, es muy buen material. Y lo recomiendo ampliamente. Y pues nada, ya es todo. Espero que estén todos muy bien. Y hasta pronto.
Pues mira, Laureano, no la he visto, más allá de la carátula de Netflix. De hecho, pues pensaba, la había visto alguna vez de pasada, estas veces que vas con el mando a distancia. Yo veo Netflix, no lo veo en el ordenador, lo veo en la televisión, tengo un Apple TV, entonces voy pasando, deslizando el dedo por el mando del Apple TV y la paso por encima, como si no existiese, vamos, no le doy The Blood of Zeus, la sangre de Zeus, y veo ahí unos dibujos. Pensaba que era una serie de dibujos animados para niños, como estas cosas que están tan de moda del manga, ¿no? En fin, ahora que me dices que no, que es para adultos y que está muy bien, pues le daré una oportunidad. Según veo, la serie tiene 8 episodios de media hora cada uno, y ha debido de gustar mucho porque en Rotten Tomatoes le dan un 100% de aprobación. En fin, para los que estéis suscritos a Netflix, que me consta que sois muchísimos, ahí os la dejo. Igual os ha pasado lo mismo que a mí, que pensaba que era una cosa para niños y por eso no la había visto. Esto del contraplano es fantástico, porque me hubiera quedado sin ver la serie, ¿eh? Solo porque veo la carátula. Pero es que claro, en Netflix hay tanto que si tienes que pulsar en cada una de las carátulas que te ofrecen y leer exactamente de qué va, etcétera, pues no verías al final nada. Bien, seguimos con José Ángel, que es de Sevilla, que nos trae una serie mítica de Televisión Española, pero que, bueno, a pesar de su condición, ya digo, de su condición de mítica que es, yo no he visto ni un solo capítulo.
Hola, Fernando. Te he traído una serie que seguro que conoces, una serie española muy famosa, mítica, sería de las más famosas de todos los tiempos, es la más larga y la más longeva de las series nacionales, y es Cuéntame. Serie que imagino que como licenciado en historia y como madrileño, pues conocerán muy bien, porque va de una familia madrileña, los Alcántara, a través de a través de toda la historia de España, ¿no? Desde los años 60 hasta comienzos de los 90, que va actualmente. Y no sé si además te sientes identificado con el hermano mayor, que es periodista, y a través de él se cuentan pues todos los acontecimientos importantes. A mí me encanta y nada, me gustaría saber tu opinión, si la ves y qué te parece. Un saludo.
La serie esta de Cuéntame cómo pasó, la conozco, José Ángel, creo que la conocen todos los españoles, pero vamos, nunca he visto un capítulo entero, quiero decir, si he visto trozos en alguna ocasión, que te la ponen, que llegas a casa de alguien y están viendo, lo que sé yo, es que estamos hablando de 20 años poniendo esta serie. Lleva en antena eso mismo desde 2001, que es cuando pasaron la primera temporada, y así hasta el momento presente. Están ahora, lo acabo de mirar, lo tengo delante, están en la temporada 22, vaya por los años 90. Están exactamente en los años 94-95. Y claro, como el reparto a grandes rasgos lo han mantenido, los actores han ido creciendo y envejeciendo con la serie. Los protagonistas son Imanol Arias y Ana Duato, que hacen, por cierto, una pareja extraordinaria. Es el matrimonio Alcántara Fernández. Son madrileños, originarios de un pueblo de Albacete, según tengo entendido. Así que no me puedo sentir identificado con ellos en ese aspecto, porque yo soy madrileño, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de madrileños. Vamos, que no tengo pueblo, como los protagonistas de la serie. Aunque eso sí, lo mío es raro, ¿eh? Lo normal es que los madrileños hayan nacido fuera o sean hijos de gente que llega de otras partes. Bueno, esa es una de las cosas grandes que de esta ciudad. Nacer en Madrid no te da derecho a nada, afortunadamente. En otras cosas, creo que cualquier español se siente identificado por los Alcántara. El nuestro es un país de clase media y la serie orbita en torno a las andanzas de una familia de clase media. En una ciudad, puede ser Madrid, pero vamos, podría haber sido rodada en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en casi cualquier ciudad española. Arranca a finales de los 60, que fue la primera temporada, y al paso que van, pues en unos años, no sé cuántos, llegarán a nuestros días. En ese punto ya no sé qué harán. Seguramente concluyan la serie, o no sé, quizá les da por empezar a predecir el futuro, ¿no? Así, cuéntame, bueno, pues os voy a contar, pero lo que va a pasar, no lo que pasó. La serie, según me han dicho, es buena, ya está adictiva. Hay gente que no se pierde, no se ha perdido una sola temporada. Se ha llevado, por supuesto, todos los premios posibles que se dan en la televisión, unos cuantos más, pero es que, claro, 22 temporadas. Tengo aquí delante las estadísticas de esta serie. Es que se han hecho 380 capítulos, episodios, y eso da para mucho. Hace unos años exportaron la idea a Argentina y allí también hicieron un Cuéntame cómo pasó. Además, título en Argentina exactamente igual. Eso sí, allí solo han hecho una temporada. No sé, se conoce que a los argentinos no les gusta tanto recordar o que les cuenten lo que pasó como nos gusta a nosotros. Bien, vamos ahora con Miguel, que no nos trae una película, sino un consejo. Pero no nos lo da él, lo pide. Así que vamos a escucharle.
Hola de nuevo, Fernando. Esta vez quería pedir un pequeño consejo, a ver si pudieras meterlo en el próximo o próximos contraplanos, porque creo que incluso para otra gente podría ser pues algo interesante, y a ver si tanto tú como algún otro oyente pudiera resolver esta duda que tengo. Mira, hoy en día estamos acostumbrados todos ya a Netflix, HBO, no lo sé, en el caso de Movistar en España, de estas grandes plataformas, que te ofrecen una variedad bastante grande de productos, desde luego, eso está fuera de toda duda, pero que yo le veo el fallo, que al final estás pagando una mensualidad y por muy amplia que sea la gama, no deja de ser lo que ellos te quieren ofrecer en cada momento. Es decir, no deja de ser como el sistema de televisión tradicional, en el que, por supuesto, repito, hay muchísima, muchísima más variedad, pero al final es lo que ellos te ofrezcan y cada uno lo suyo. Y de hecho hay veces que unas cosas están en unas, pero no en otras, y si eres socio de una, pues no puedes verlo porque está en la otra, etc. Yo, mi pregunta es simple. ¿Existe algún tipo de base de datos, alguna especie de filmoteca virtual que no requiera una suscripción, sino más bien que funcione, pues eso, como una gran filmoteca donde tú buscas una película de cualquier tipo, histórica, de los años 30, 40, 60, da igual, de todo tipo de géneros, y donde previo pago de un importe pues razonable, no lo sé, 2, 3, 4 euros, te la puedas descargar de forma totalmente legal, claro, que es de lo que al final se trata, si no queremos entrar en la piratería. Entonces, más allá de Netflix y de toda su oferta, a mí me gustaría saber, eso, si alguien, si tú o alguno nos podéis comentar si existe este tipo de base de datos, porque para mí sería mucho más interesante que, bueno, pues al final que estar pagando cuotas mensuales para que, repito, alguien me ofrezca lo que le dé la gana ofrecerme y que yo no tenga más remedio que estar en ese menú. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues no te puedo decir, Miguel. Eso sería una especie de sueño. Nunca lo había pensado, vamos, por imposibilidad, básicamente. Es contar con una base de datos de cine en la que estén todas las películas de la historia. Caray, si existiese eso lo pagaría gustoso. Y no uno, dos o tres euros, sino mucho más. Si me pidiesen 50 los pagaría sin problemas. Imaginad tener, qué sé yo, un servicio en el que puedas encontrar cualquier película de cualquier época y de cualquier país. No digamos ya si además está todo doblado al castellano. Vamos, eso sería magnífico. Bueno, no vería otra cosa, sinceramente os lo digo. Pero me temo que algo así no existe. Vamos, ni legal, ni ilegal. Sé que hay gente que sigue bajándose películas, pero no son tantos como hace 10 años, antes de la irrupción masiva ya de las plataformas. El otro día me decía un amigo que le costaba encontrar algunos títulos porque ya no hay tanta gente compartiendo películas y series. Al final, después de tanto quejarse como lo hicieron, de la piratería y de los malos que eran los internautas, lo que ha resuelto ese problema han sido modelos de negocio como el de Netflix o el de HBO, que cobra la suscripción y la gente la paga encantada. Bien, pues terminamos ya, que veo que me he pasado, para variar, como siempre me sucede, los contraplanos y las contraportadas. Y solo una cosita antes de irme. Hoy, es decir, el día, estamos a 16, sábado 16, hoy voy a estar firmando en Valencia, en la Feria del Libro de Valencia, en la caseta número 29. A partir de las 5 de la tarde estaré hasta las 8, en principio. Así que los que estéis en Valencia o alrededores y no hayáis leído, o lo hayáis leído, pero queráis que os firme vuestro ejemplar de la Contrahistoria de España, allí estaré encantado de atenderos. Ya sabéis, de 5 a 8 en la caseta 29, la librería Somnis de Paper. Bien, pues con esto, queridos amigos, si mañana me da tiempo a hacer la contrarréplica, como tengo que ir a Valencia, voy y vuelvo en el día, pero ya sabéis, a lo tonto, aunque el de tren solo hay luego 1 hora y 3 cuartos, en lo que uno va, vuelve, bueno, más la tarde entera que la tengo que pasar en Valencia, no sé si me dará tiempo a preparar la contrarréplica. Si me da tiempo, nos escuchamos mañana, y si no, pasado mañana.